Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿estás bien? No llueve, hace frío, no llueve, estás abrigado, estás en el búnker.
Está como lo señalábamos al comienzo, está todo bien, esperemos que suba un poco la temperatura.
Va a subir en la semana, no mucho, pero va el sol, por lo menos.
Bueno, bien,
algo es algo, ¿no?
Algo es algo.
Tal cual.
El fin de semana realmente fue espantoso, ¿no?
Tétrico, la verdad que sí.
Frío, húmedo, asqueroso. Sí. Bueno, de lo que vamos a hablar es de una situación irregular que es francamente injusta, por otro lado, ¿no? Porque el que haya funcionarios públicos que no perciban un salario por su función es injusto, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, sí, claro.
Claro que los límites los pone la propia Constitución de la República, que dice en el artículo 295 que los cargos de miembros de juntas departamentales y de juntas locales, que hoy serían los municipios, serán honorarios, ¿no? En realidad, en los municipios los honorarios son los concejales, el alcalde cobra por su cargo, ¿no? Pero es un cargo que fue creado por ley. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre en Maldonado? Que no es el único lugar, Maldonado, en realidad. Digamos, en los hechos, prácticamente los ediles de todo el país cobran, ¿no? De hecho, esto comenzó en Montevideo hace mucho tiempo y después se fue extendiendo. Y tienen diferentes formas de...
Cobran, Eva. Vos decís que van, se
destinan... Cobran un sueldo.
Pero no son partidas.
Tienen diferentes formas de esconder el cobro del sueldo.
Por eso, pero lo hacen a través de partidas, de distintas partidas.
Bueno,
para distintas
ahora
cosas.
Te voy a explicar cómo lo hacen en Maldonado, cómo lo hacen en todos lados, pero en realidad es anticonstitucional, sí, digámoslo claramente. Por eso te decía, el artículo 295 de la Constitución es lo que establece.
Bien.
También te hacía la previsión previa. A mí me parece injusto que no cobren.
Sí, sí,
pero en realidad ya hubo un plebiscito que fue rechazado por la ciudadanía. Mm. Claro, habían metido un montón de cosas en el mismo plebiscito, ¿no? Mm. También estaba el hecho de que los ediles no dejaran de ser honorarios, pero bueno, la ciudadanía lo rechazó eso.
Sí, sí.
Y nunca más se volvió a plantear una reforma constitucional al respecto. En los hechos, ahora esto cobra interés, más allá de que, como te decía, esto ha sido denunciado reiteradamente, nosotros lo hicimos en julio del 2015, la primera temporada de Trompecabezas, lo hemos señalado más de una vez. La JUTEP, es decir, la Junta de Transparencia y Ética Pública, recibió denuncias al respecto, se interesó por el tema, envió varias cartas a la Junta Departamental de Maldonado reclamando información que jamás recibió. Incluso tengo acá una carta de marzo, donde de marzo pasado, ¿no?
Sí, sí.
Donde le señala que el 24 de enero el director de la JUTEP remitió a usted un pedido de información referido a la asignación de fondos a los sectores políticos con representación en esa junta departamental. Se solicitaba allí que en lo posible la respuesta fuera remitida a la JUTEP antes del 12 de febrero, pero hasta el momento no se ha concretado y solamente se han recibido dos comunicaciones dando cuenta de distancias administrativas en curso, ¿no? Que había receso, que no se juntaban los ediles, toda esa historia. Como se señaló, la referida solicitud la misma se originó en una denuncia recibida a la JUTEP, en cuyo análisis el director asigna la importancia que merece, por lo que nos vemos en la necesidad de reiterar el pedido efectuado. Como no escapara a su buen criterio, la respuesta de la Junta Departamental es un elemento de análisis fundamental, pero a la vez tenemos la obligación de procesar estas situaciones en tiempos razonables, por lo que requeriremos que nos sea enviada más tardar el próximo jueves 15 de marzo. De no ser así, nos veremos en la necesidad de procesar el análisis e informe de la situación sin contar con ese importante insumo. Como dijimos, la Junta Departamental jamás respondió este reclamo de la JUTEP y ahora lo que sabemos es que seguramente hoy los ediles van a recibir un cuestionamiento de parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública a este pago de salarios. Un gasto que ya había sido observado por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y la Junta Departamental lo reiteró una y otra vez. En realidad, el monto que pagó el año pasado fue de 13 millones de pesos. Esto se hizo ahora en el 2015. Hubo varios intentos pasados de lograr esto, ¿no? Digamos que los ediles percibían, o perciben en realidad, una partida para gasto de celulares, el no pago de la patente de rodados, solamente los ediles titulares, Les pagan viáticos por salidas del departamento. Hay un viático determinado por el país, digamos, y otro viático cuando salen en misiones al exterior, ¿no? Sí, sí. Eso era todo lo que recibían hasta el momento, hasta el 2015, aunque en el año 2001 hubo un intento ya de reglamentar una partida que no tuvo apoyo porque entonces no se consiguieron los votos del Frente Amplio y hubo ediles del Partido Colorado que también lo rechazaron. Ahora, en julio del 2015, un poquito después que asumiera el gobierno en realidad, el Partido Nacional volvió a proponerlo en una reunión de coordinadores de bancada y tuvo el visto bueno del representante del Frente Amplio, Andrés de León, que representa al sector de Darío Pérez, a Cabildo, en la Junta Departamental, ¿no? Esa resolución de la coordinadora de bancadas fue llevada al plenario y fue votada por 29 ediles en 31. Hubo dos ediles que se retiraron de sala, directamente los dos ediles que pertenecen al sector que lidera Oscar de los Santos. La partida se hizo retroactiva al 10 de julio pasado y según la resolución, que ya la publicamos, voy a reiterar parte de esta resolución, en los considerandos dice que la ley 18.485 declaró de interés nacional para el financiamiento al sistema democrático republicano la existencia de partidos políticos y su libre funcionamiento. A su vez, dicho acto legislativo dispuso que los sectores internos, agrupaciones políticas o listas de carácter nacional departamental podrán abrir cuentas bancarias en cualquier institución del sistema financiero nacional para el cumplimiento de sus fines, estando exonerados todos los tributos de sus efectos. Considerando que la importancia de los cometidos asignados por la ley 9.515 a legislativos departamentales, en concreto a los ediles, impone el fortalecimiento de los sectores con representación en la Junta Departamental, a los efectos de su mejor desempeño en ese marco resulta viable legislar sobre un aporte para el desarrollo de las tareas a los sectores partidarios en el ámbito de la Junta Departamental, ya sea con destino a recabar asesoramientos puntuales, gastos en materia de transporte, funcionamiento y representación. Y entonces la resolución dice que se destina a cada sector con representación en la Junta Departamental una partida para el mejor cumplimiento de sus fines. A los efectos de la presente reglamentación, entiéndese por sector a cada sublema de candidatos a la Junta Departamental que haya obtenido representación en ese órgano del gobierno departamental. La partida se asignará a cada sector en proporción al número de ediles que formen parte del mismo. Siempre hablamos de los ediles titulares, ¿no? Uh-huh. A tales efectos, la Junta Departamental le destinará una partida que resultará de multiplicar los gastos de representación establecidos mensualmente a favor de los representantes nacionales por el número de ediles que integran el sector. Esta partida se liquidará mensualmente, se ajustará en las mismas oportunidades y porcentajes de los gastos de representación de los representantes nacionales y se podrá depositar en una cuenta bancaria abierta por el sector o recibir directamente por el secretario de bancada que designe él mismo. Y si la partida se imputará al rubro presupuestal correspondiente, el que deberá reforzarse mediante transposición presupuestal. Esto es básicamente lo que señala la resolución. ¿Qué es lo que hacen en realidad? Bueno, esto empezó con un salario de 26.914 pesos. Ese fue el primer salario que cobraron. Pero esta misma resolución también establecía los aumentos que se iban a obtener, ¿no? Ahora ese salario está en 40.800 pesos.
¿A un buen ritmo de aumento?
Sí, estamos hablando de 3 años, ¿no? Es realmente importante, sí.
Sí.
A ver, ¿qué es lo que llama la atención de esto? Primero, que sean los ediles que van a usufructuar este dinero lo mismo que lo votaron. Son los mismos ediles. Porque en realidad, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, para poner un caso, el sueldo del intendente. No lo votó este intendente. El sueldo del intendente viene del periodo anterior. Así ha sido siempre, ¿no?
Sí.
Es el intendente anterior, la Junta Departamental anterior, la que fija el sueldo del futuro intendente. Lo mismo ocurre con todos los cargos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Claro,
cargos electivos,
porque,
¿no?
Porque, a ver, es de sentido común. Vos mismo no te vas a votar el aumento porque te vas a dar el mejor aumento, ¿no?
Bueno, lo que estás diciendo tú es que la Junta Departamental de Maldonado no tiene sentido común.
No.
Que es exactamente lo que pasó.
Es lo que estoy diciendo, sí.
Porque, claro, porque acá hay dos problemas, digamos. Primero, yo te diré que he hablado con muchísimos ediles, ¿no? Algunos por lo bajo sí lo reconocen que lo cobran, otros se niegan a reconocerlo, otros dicen cuáles son los ediles que cobran y cuáles son los que no cobran, pero en realidad esto se hace por una transferencia bancaria, o le dan la plata, digamos, al secretario de bancada y este lo reparte. Ahora, había una previa a todo esto. Yo te doy la, te paso la tabla de los sueldos de la Junta Departamental de Maldonado y estoy seguro que tú abandonarías.
Todo, el programa. Viejo, escúchame, yo ya, sabiendo nomás que Andía estaba en el top 3, primero, ¿no?
Sí.
Porque primero no, segundo, porque primero estaba Sendic, aunque parezca mentira. Sí. Después venía, y después venía Vázquez, el presidente, ¿no? Sí. Me imagino lo que será a ese nivel la escala, bueno, de los sueldos ahí en la Junta.
Te reitero que esos sueldos los votó, votó en el periodo anterior.
Sí,
¿no?
Está mal, como se hace siempre.
Que en el caso de Antilla lo votó el Frente Amplio.
Claro, así. Claro.
Sí. Bueno, ahora, te voy a pasar los datos, los sueldos políticos, no los sueldos profesionales, ¿no? Los sueldos políticos.
Okay.
Además de tener un secretario general y un director general, la Junta Departamental, que son funcionarios de carrera, también hay un invento que hicieron hace algunos años, antes del Frente Amplio, pero el Frente Amplio lo aprovechó. La Junta Departamental tiene un secretario político que percibe 181.700 pesos. Ahora cambió de presidente, ¿no? Porque el secretario político lo nombra el presidente de turno. Es un funcionario al servicio del presidente de turno. Ahora cambió el presidente de turno. Entonces, ¿qué hicieron? Como, claro, el secretario político se quedaba sin laburo.
Claro.
Entonces lo contrató la intendencia con un salario de casi 61.000 pesos.
¿Y para hacer qué?
No sabemos.
No sabemos.
No sabemos nada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, después hay una enormidad de secretarios de bancada, porque no es que cada bancada tiene un secretario. Es decir, hay ediles que tienen un secretario privado. ¿Entendés? O sea, no todos los ediles tienen secretario, pero en realidad es un número muy importante de secretario de bancada. ¿Por qué fue creciendo esto? Y bueno, porque en realidad al principio, en el periodo democrático, había un secretario por sector. Tenía un secretario del Partido Nacional, un secretario del Partido Popular, un secretario del Frente Amplio, ¿no? Después eso fue creciendo. ¿Qué pasó? En realidad los ediles se repartían el sueldo del secretario de bancada. Entonces, de uno solo, pobre tipo, no alcanzaba, ¿no? Entonces fueron nombrando más secretario de bancada para que hubiera más dinero para repartir.
Ah, vete, maravilloso, ¿verdad?
Y bueno, claro, pero así funcionó. ¿Sabes cuánto gana un secretario de bancada? 132.632 pesos.
Qué va.
Eso es, lo estoy tomando de la tabla de salarios, de sueldos, que está publicada en la web de la Junta Departamental de Maldonado. Pues bien, esto, te decía, tiene otro problema, porque no es solamente que los ediles estén repartiendo ese dinero a modo de sueldo. En realidad, más allá de ese lindo adorno que le dio este dictamen acerca de la ley de fortalecimiento de partidos políticos, en eso podría entrar tanta cosa, ¿viste?
Claro, totalmente.
Pues bien, supongo que hay que ser mucho más preciso. En realidad, lo que también se evalúa como ilegal es que la Junta Departamental de Maldonado, con dinero público, esté solventando el accionar de sectores políticos.
Claro.
Porque eso es lo otro que está ocurriendo. O sea, digamos, la Junta Departamental le da tanto dinero a la bancada. No hay control sobre qué hace la bancada con ese dinero.
Claro.
Se lo puede dar, pueden agarrar y decir, bueno, vamos a alquilar un local para el sector, o vamos a hacer esto, repartimos la plata, yo qué sé. O sea, es un dislate por donde lo veas. De hecho, hay dos juntas departamentales, la de Soriano y la de San José, que tienen un procedimiento similar, que están denunciadas en la justicia, todavía no se ha expedido. Pero los pronósticos son negativos, ¿no? Esto ocurre, como te decía, en casi todo el país. No quiero generalizar y decir todo, porque tengo dudas sobre dos departamentos, directamente. Tengo dudas sobre Flores y tengo dudas sobre La Valleja. En el resto todo el mundo cobra.
Qué barro, 17 de 19 con seguridad y dos que están por verse.
Claro, tienen diferentes manganetas, pero digamos, es lo mismo. Es decir, de alguna manera se están aprovechando de su particular posición de privilegio en beneficio propio. Esto es lo grave, porque, reitero, esta resolución fue propuesta en este periodo.
Claro.
La están usufructuando lo mismo que la votaron, que además se votaron los aumentos.
En tiempo real, claro.
Esto no es lo que debería ocurrir, esto es lo francamente irregular, además de establecerse un estipendio, ¿no? Es decir, violar la Constitución de esa manera, tan oprobiosamente, digamos. Porque, reitero lo que decía al principio, es injusto que haya un funcionario público que no cobre. ¿Está claro? Es injusto. Ahora, reglamentar el salario de la Junta también significaría reglamentar de otra manera el funcionamiento de la Junta, porque si no vas a tener algo así como 31, 62, 124 ediles que cobren. Claro. Porque cada edil titular tiene a su vez tres suplentes. Claro. Y si van todos, todos querrían cobrar. Claro, claro. Basta que un edil se pare para que el suplente se siente, así es la suplencia automática, y entonces ya es edil. Entonces habrá que reglamentar el número de ediles, cómo funcionan los suplentes, regir es otro reglamento, pero independientemente de que sea injusto el hecho de que no cobren, es irregular que se lo voten ellos y se beneficien ellos con este tema, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto, porque la JUTEP seguramente va a pedir informes no solamente al Tribunal de Cuentas, sino a la Suprema Corte de Justicia por un presunto caso de violación a la Constitución. O sea, malos vientos soplan para la Junta Departamental de Maldonado.
Muy bien, yo me estaba acordando igual que también esa irregularidad o ese sistema también llegó, por supuesto, al sector parlamentario uruguayo, las partidas de secretaría en las distintas bancadas, que ya sabemos que a veces terminan en los
partidos. A veces no, siempre.
Sí, terminan en los partidos políticos. Y también hay casos específicos, como por ejemplo, en algunas tiendas políticas, el PSU que pide contribuciones o el MPP que pide contribuciones. Vale. Y el caso Andrade, por ejemplo, ¿no? Que su subsidio lo está cobrando el PSU.
Pero todo, de cierta manera.
Todos los blancos, colorados.
Sí, blancos, ¿no? Colorados, claro, desde luego.
A mí me parece que eso hay que transparentarlo.
Bueno, digo, yo de verdad te diría. Por eso, porque digo, creo que hay que hablar de todo en serio. Claro, esto es lo que está pasando, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, pero yo, de verdad, a mí no me parece mal que el Estado. En realidad no me parece mal. Prefiero que sea el Estado el que subvencione los partidos políticos y no los empresarios privados. O sea, en realidad, habría que establecer un mecanismo por el cual se asigna una partida cada 5 años a los partidos políticos que funcionen con eso, no sé, en función de su caudal de votos, yo qué sé. Debe haber alguna forma de hacer esto, de hecho se hace en algunos países, para evitar que haya financiamientos privados. Que no sé si lo vas a evitar, pero entonces establecer normas más duras para aquellos que reciben dinero de afuera. Porque esto permite cualquier cosa.
Sí, sí.
Ya es un desquicio cómo se está manejando el uso del dinero público. Imagínate, ahí se mezclan dinero público, dinero privado, nadie declara nada. Porque todo es así, eso es probioso. Porque ya están obligados a hacer declaraciones públicas, pero las declaraciones públicas, la mayoría son falsas. Uh-huh. Sí. No son las correctas, ¿entendés?
Sí.
Entonces, ¿cómo puede ser que organicen una cena de recolección de campaña a $200 el ticket y después terminen regalando los tickets? ¿Qué está justificando esos $200,000?
Claro, ya se había dicho eso en los partidos tradicionales.
Seguro, bueno, pero pasa,
¿no?
Pero pasa en todos lados, pasa en todo el mundo. Eso está justificando ingresos que no pueden justificar de otra manera.
Exactamente, es así, lamentablemente. Bueno, ojalá que cambie, veremos, no creemos, pero bueno, estaremos...
Bueno, vamos a seguir de cerca esta acción de la JUTEP,
claro,
que es muy importante, ¿no?
Claro, claro, bueno, porque quizá pueda torcer ese sistema. Bueno, Carlitos, un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.